Doctor Gaviria, buenos días, ¿cómo está?
Bien, Gustavo, afortunadamente. Buenos días a todos.
Bueno, lo primero, para la gente que pueda no estar enterada, ¿qué es Todos por la Salud? ¿Quiénes son ustedes?
Todos por la Salud es un movimiento que reúne buena parte de la academia. Está, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, todas las sociedades científicas, esto de los médicos especialistas, hay varias organizaciones de pacientes, las principales del país. Hay muchos de los gremios, casi todos los de la salud, que involucran hospitales, los gestores farmacéuticos, la industria farmacéutica, las EPS. Hay varios académicos independientes y hay también figuras del mundo político, entre ellos Humberto de la Calle, Jennifer Pedraza y demás. Movimiento amplio, grande y creciente.
Yo he hablado con mucha gente sobre este particular, entendiendo las preocupaciones que tuvo, doctor Alejandro, el gobierno en un principio, porque pues no teníamos un sistema de salud perfecto tampoco, con sus defectos, con muchísimos incumplimientos, con dificultades para las citas. Pero lo que la gente hoy me dice es que esto es criminal, que la gente se está muriendo, que lo que el gobierno está haciendo con el desorden que ha generado en la salud, y hay que decirlo claramente, le está costando, le puede costar la vida a muchísima gente. ¿Lo que plantean en este decreto soluciona el problema de los pacientes o no?
Voy a volver, Gustavo, antes de contestar la pregunta, como a la situación del momento, a la coyuntura, que es una coyuntura crítica, la peor del sistema de salud a 30 años, que ya tiene los visos de una crisis humanitaria. Lo que está pasando con muchos pacientes, sobre todo enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer, no había pasado en Colombia. Hay pacientes abandonados, sin medicamentos, muriéndose. Como estas son tragedias individuales, familias que están silenciosamente soportando esto. Uno de los objetivos de este movimiento también es visibilizar, porque hay cierta pasividad, el tema va y vuelve en la opinión pública, y usualmente los temas de salud, como no afectan a todo el mundo al mismo tiempo, y las tragedias son individuales, por ahí, perdidas por todo el país, yo creo que es importante, Gustavo, ante todo, llamar la atención sobre esto. Volvamos al decreto, entonces, es un decreto que propone el ministerio. El primer asunto importante es que no resuelve los problemas de la coyuntura. No atiende, por ejemplo, lo que está diciendo la Corte Constitucional, nada dice sobre la crisis financiera y nada dice sobre algo que usted acaba de mencionar, Gustavo, que es el desorden, sobre todo el desorden en las EPS intervenidas. Es un decreto que si se aplica, algo haría por allá un año y medio, dos años adelante. O sea, es un decreto que no está resolviendo los problemas del momento. Tenemos varias preocupaciones, la principal es quizás jurídica. Yo creo que el gobierno está yendo más allá, está excediendo sus facultades reglamentarias, está reorganizando el sistema por un decreto cuando tiene que hacerlo por ley. Por ejemplo, en los temas de territorialización, está definiendo subregiones, eso no lo puede hacer el Ejecutivo sin pasar por el Congreso, pero está también definiendo qué hacen las EPS, qué hacen las IPS, reorganizando el sistema, quitándole, por ejemplo, a las EPS la capacidad de armar las redes de atención en salud y dándole esa función regulatoria al ministerio. Está creando mecanismos de participación que los tendría que crear por ley. Está prometiendo formalización de los trabajadores de la salud y obras en infraestructura sin decir de dónde va a sacar la plata. Pero Gustavo, en general no resuelve los problemas de la coyuntura. Nada hace para menguar, así sea, la crisis humanitaria del presente.
Bueno, usted plantea un asunto que es muy delicado. Si excede las capacidades del Ejecutivo, ¿cómo el gobierno piensa que estos decretos en los que está haciendo unos cambios que deberían pasar por el Congreso de la República se puedan sostener en el futuro?
No sé, Gustavo, yo creo que esto es un desafío institucional. Es estirar esto, estirar hasta dónde pueden llegar. Claramente el decreto, cuando sea despedido, va a ser demandado. Todos los análisis jurídicos que yo he visto, y he visto varios, dicen está excediendo claramente las potestades reglamentarias del Ejecutivo. Eso no lo puede hacer por ley, no puede redefinir el sistema. Por eso es que llevamos dos años y medio discutiendo una reforma a la salud en la que el gobierno ha fracasado porque nunca pudo convencer no solo el Congreso de la República, sino la misma sociedad colombiana sobre la conveniencia de esta ley. Mientras tanto, con las EPS intervenidas y con las decisiones regulatorias, sobre todo la última decisión de la UPC, el sistema está claramente desfinanciado y haciendo agua, Gustavo, en una situación muy delicada, la verdad, y trágica para mucha gente.
¿Estamos en riesgo de corrupción también?
Yo creo que cuando uno concentra en una entidad estatal un montón de funciones y no tiene esa entidad las capacidades necesarias para llevarlas a cabo, y un funcionario del ministerio va a decir se contrata con este hospital sí y se contrata con este hospital no, hay un riesgo grandísimo de corrupción, ya lo hemos vivido en el pasado.
Oiga, exministro, la gente que lo oye en este tema suyo de defensa de la salud, que no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo, ¿hoy puede estar pensando que a usted le puede ayudar esto en campaña presidencial?
Gustavo, va a sonar raro, pero yo quiero en este tema no volverlo solamente una bandera política del momento. Yo estaba involucrado en este debate desde que era decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, eso es desde el año 2008-2009. He pertenecido a comunidades académicas, pertenezco a grupos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que defienden el acceso a medicamentos y el derecho a la salud. Yo creo que esto trasciende una ambición política personal, decisión que yo no he tomado todavía. En este grupo estamos personas que hemos estado en el mundo político, pero va más allá, Gustavo, de un interés electoral.
No, yo se lo pregunto porque aquí tenemos... La gente opina sobre los candidatos en Hora 20 y usted estuvo hace dos semanas. Entonces, ¿cómo así sí, que señor, no ha tomado la decisión?
No, ahí estoy, porque es precandidato todavía.
Sí. ¿Y eso cómo va?
Porque en el fondo somos tantos, Gustavo. Hay que hacer un tema de depuración, hay que tomarse esto en serio, esto se va a decantar el próximo semestre, ahí estamos en esa tarea. Pero esta es una tarea más urgente y yo la hago en cualquier escenario, donde esté. Voy a defender el acceso a la salud de los colombianos.
Bueno, ya dejamos a un lado lo de la salud y Diana le quiere hacer una última pregunta sobre un tema de ese escenario de precandidato y de opinador nacional. A ver, Diana.
Oiga, Gustavo, voy a dar un paso atrás. Hay otro tema de salud.
Dele, tranquilo.
Ahora, que acaba de surgir, es la consulta. Hay una pregunta nueva de salud, no sé si la vio.
Sí, la de la baja de los precios de los medicamentos.
Eso me parece un tema rarísimo porque el gobierno tiene todas las capacidades normativas para hacerlo. Ahí sí puede hacer las cosas. O sea, en el
decreto. Usted lo hizo como ministro, me acuerdo.
Por eso, tiene toda la potestad regulatoria y sí puede hacer, simplemente hacerlo. Entonces, en lugar de tomar las medidas de bajar los precios de los medicamentos, de tener una política farmacéutica e implementarla, le preguntan a la gente. O sea, el gobierno parece estar haciendo demagogia con su propia ineficacia. ¿Por qué no lo hacen en lugar de preguntar? Es un gran misterio.
Bueno, Diana, ahora sí, dele.
Lo que es también un gran misterio, doctor Gaviria, es qué quiere el presidente con este llamado a la huelga general, esto que se está moviendo ya. Usted que estuvo ahí en ese gobierno, ¿qué cree que es lo que busca el presidente con esta huelga?
Pues cuando yo estuve en el gobierno me di cuenta, y así lo dije en un libro que escribí sobre mi experiencia, que el presidente tenía como una doble condición de gobernante. La primera, el agitador, el que está básicamente tratando de hablarle a sus bases todo el tiempo y que necesita eso, que necesita el conflicto, que necesita la calle, que él entiende la función de gobierno como la agitación. Y ese agitador se transformaba a veces en un negociador político, y por eso los ministros del interior siempre fueron de la clase política. Y lo que yo estoy viendo es que el agitador ya está ocupando el 90% del espacio de lo que hace el presidente. Yo creo que lo que quiere hacer en su gobierno es eso. Y la huelga general o los cabildos abiertos o la misma consulta son estrategias o tácticas, podría decirlo, porque algunas no llegan a ser estrategias, son simplemente esfuerzos más aislados, independientes para hacer eso. Para agitar, que para el presidente es casi lo mismo que gobernar.
Doctor Gaviria, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, buenos días.